Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La presidenta del Congreso busca ya fechas en la agenda para el debate de investidura de Pedro Sánchez. Francina Armengol pide a la mesa que habilite ya todos los días, incluidos los festivos, para poder celebrar la sesión de investidura de Pedro Sánchez. De hecho, ya han fijado una nueva reunión de este órgano del Congreso para el próximo martes. Mientras, continúa la reunión en Bruselas de Carles Puigdemont con el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, y también con el secretario general de Junts, Jordi Turull. COPE ha podido saber el lugar exacto de esa reunión. Allí está nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero. Paloma.
Pues estamos en estos momentos hablando con...
Bueno, pues hemos perdido la señal de nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, que nos hablaba desde el lugar exacto en el que se está produciendo esa reunión en Bruselas. Recordamos, entre el expresidente catalán, Carles Puigdemont, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán. Se aceleran esas negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Luego vamos a intentar recuperar esa conexión. Más cosas, viviendas y negocios de varios judíos que viven en Berlín han aparecido marcados con cruces esvásticas. Una hostilidad que vuelven a sufrir los judíos como consecuencia de lo que está pasando en esa guerra en Oriente Próximo, del conflicto entre Israel y Hamas. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Cementerios judíos profanados, sinagogas incendiadas, estrellas de David pintadas en las puertas, amenazas. Esta es la realidad que vuelven a vivir los judíos en Europa desde el ataque de Hamas a Israel. La tienda de Janis, en el centro de Berlín, ha sido decorada con esvásticas y debe ser protegida por la policía.
¿Podemos recuperar?
Bueno, que dos agentes de policía estén ahora delante de la puerta las 24 horas, naturalmente te da un sentimiento de seguridad. Es que sin la policía esto sería insoportable. Yamis recibe llamadas anónimas con amenazas, al igual que Sara, estudiante de 22 años, que está pensando mudarse a Israel. Lo que desearía es que hubiera más gente que me diese la mano y también más gente que quisiera saber lo que nos está pasando. La ignorancia no es lo peor, sino que de nuevo no quieran saber. Es que eso es lo más... Disculpa, no puedo salir adelante. Las víctimas coinciden en que los perpetradores no son solo de extrema derecha, que también, sino además musulmanes e inmigrantes. El vicecanciller Habeck ha sido muy claro al advertir que los actos antisemitas en Alemania solo pueden terminar en encarcelamiento o deportación.
2 de cada 10 ofertas de empleo en España reclaman conocimientos en inteligencia artificial o en datos. Son tecnologías que en 3 años van a estar en 1 de cada 4 empresas, según recoge la agencia España Digital. Sandra Sanjo.
Los conocimientos en inteligencia artificial van a permitir mejorar la cualificación en prácticamente cualquier tipo de trabajo. Pueden complementar grados en ingeniería, pero también son una buena opción para puestos relacionados con análisis de datos como administración de empresas o economía. ¿Cuáles son los perfiles más demandados? Alma Mayo es experta en industria, robótica e inteligencia artificial.
Tanto aprendizaje automático como robótica y visión artificial, análisis de datos también, por supuesto, que está relacionado con todo esto.
Según la Asociación Española de Inteligencia Artificial, la industria en España va a necesitar 90.000 profesionales relacionados con todos estos perfiles hasta 2025.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid abre esta noche la jornada de Liga con la vista puesta en el liderato, Bruno Casar.
A las 8:30 en tiempo de juego abrimos esta duodécima jornada en Primera División. Las Palmas Atlético de Madrid, ¿con qué novedades en el equipo del Cholo Simeone, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid busca prolongar su racha de 6 victorias consecutivas en Liga esta noche en el Estadio Gran Canaria, lo que le podría llevar al liderato provisional del campeonato. Riquelme se mantiene en el carril izquierdo después de su notable partido frente al Alavés, y en el centro del campo tan solo podría haber una variación, la de Barrios en lugar de Saúl.
Gracias, Antonio. Esta jornada nos deja además para el sábado el Real Sociedad-Barça, partido destacado donde la noticia a los blaugranas que están entrenando pasa por 2 nombres propios, Víctor Navarro.
No podrá contar Xavi con Frenkie de Jong, tampoco en Anoeta, no entrará a la lista, no ha entrenado hoy con el grupo y tampoco lo ha hecho durante toda la semana. El que sí está listo es Pedri. Hoy se ha ejercitado un día más al lado de sus compañeros, le hemos visto dando toques de balón, de hecho con Robert Lewandowski, y estará en la lista. para medirse a la Real Sociedad este sábado. Será la gran novedad de Xavi Hernández. Sigue lesionado el capitán Sergi Roberto.
Gracias, Víctor. Y de la Copa del Rey informa Isaac Fouto que el Arosa ya ha presentado la denuncia por alineación indebida del Granada ante el juez de competición. Recuerdo, victoria anoche 0-3 del equipo nazarí, que por el momento queda en el aire a la espera de una respuesta del juez.
Y te recuerdo que en Bruselas continúa esa reunión del expresidente catalán Carles Puigdemont con el secretario general de Junts, de Jordi Turull, y también con el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán. Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos den materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés están hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA el 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Celebra con nosotros la duodécima Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Es una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías financiada por el Cabildo de Gran Canaria.
4 y 5 de noviembre en Vega de San Mateo, con una selección de productos de las medianías insulares. ¡Te esperamos!
Pensando en renovar el piso en tu casa, Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias desde hoy, pera conferencia, bandeja de un kilo por 1,49. Ahorras un 25%. Y lomo de cerdo adobado 450 gramos por 3,42. Ahorras un 24%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, Iván Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
José Luis Reina, hoy el equipo titular. ¿Qué tal, Reina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, amigo. Todo muy bien, gracias.
Oye, ¿tienen nervios ustedes en el estómago? Partidazo esta tarde, esta noche, a las 8 en el estadio de Gran Canaria. Ya estábamos hablando ya con los compañeros de deporte, con Doramas Rodríguez, con Juanfran Cruz, incluso estuvimos hablando con Guasi Sosa, la presidenta de la Peña de la Unión Deportiva Las Palmas. Va a haber un ambiente esta tarde, desde las 4, allí en Siete Palmas, pero bestial, ¿eh? ¿Cómo están ustedes? ¿Nerviosos? ¿No? ¿Qué tal, Reina?
Yo estoy especialmente motivado. Yo estoy especialmente motivado porque la Unión Deportiva llega en un momento de forma espectacular, la grada de la afición está volcada yo creo que es el momento perfecto. El partido llega en el momento ideal para darle una alegría a toda la afición. Yo soy muy optimista de cara a esta noche.
¿Pero eres optimista con el corazón o con la cabeza?
con las dos, con la cabeza y con el corazón. Sinceramente, veo Las Palmas en un estado de forma espectacular, ¿no? El estadio va a reventar, no hay un asiento libre. Uh-huh. Todos los ingredientes están para una alegría, ¿no? Hombre, yo cuando me dice, cuando Las Palmas fue al Bernabéu, oye, Reina, pues, ¿podemos dar la sorpresa? No, yo ahí te diría tajantemente, no, hombre, este partido es para disfrutarlo y revisar las obras del Bernabéu. Claro, ahí no hay nada que hacer, como no hubo nada que hacer, evidentemente, ¿no? Pero ahora, esta noche, yo te digo con sinceridad, creo que puede pasar algo muy bonito, ¿no? Te lo digo con sinceridad.
Uh-huh. A mí me pasa lo mismo. Yo no sé si me está traicionando el subconsciente o las ganas de ver a la Unión Deportiva Las Palmas ganar un gran partido, ¿no? Fíjate, nuestros oyentes, ¿cuánto hace que no pierde el Atlético de Madrid? Pues ya le toca, así que ya sabes. Cuanto más tiempo sin perder, más probabilidad hay de perder, por supuesto que sí. Iván, ¿cómo lo ves tú?
Hola, buenas tardes. Se me había caído el teléfono, se me oye bien, ¿verdad?
Sí, perfectamente.
Bien. Bueno, sí, lo último que le escuchaba a José Luis, pues bastante de acuerdo. Creo que en este tipo de partidos sí, y jugando en casa, además, lógicamente, yo creo que sí que hay opciones para dar una sorpresa. Y llegará, yo no sé si llegará en este partido o en el siguiente, pero quedan muchas tardes como esta, ¿no? Muchas noches para Unión Deportiva primera y bueno, hacer el primero de los grandes en casa. Y me da la impresión de que si no cae ahora, caerá el siguiente, porque está en el ambiente, ¿no? Yo también estoy un poco contigo, que el equipo cada vez juega mejor, hay más confianza y arropado por el público. Yo creo que se puede dar una campanada. Hombre, es muy complicado, ¿eh? El Atlético de Madrid, o sea, si llegar al nivel del Real Madrid, lógicamente, ¿no? En jugadores, ¿verdad? En fin, Simeone también sabe muy bien, el entrenador sabe muy bien a lo que viene, a lo que tiene que jugar, y me da la impresión de que...
No vienen despistados. Y aparte que el juego de la Unión Deportiva Las Palmas se puede adaptar perfectamente al Atlético de Madrid, ¿no?
A la contra
te puede romper y con la calidad que tiene arriba, en un momento dado te marca uno y después vete a subir esa cuesta, ¿no? Es bastante complicado las cosas como son, pero sí es cierto que hay cierto optimismo en el ambiente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque al fin y al cabo el partido va a ser bonito e insisto en el ambiente, que va a ser formidable. Yo no sé si hay muy buen ambiente aquí en el gobierno de Canarias, no, pero en las filas del Partido Socialista no lo sé, por la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda catalana, es el 20% de la deuda, que es bestial. El 20% son 15.000 millones de euros. Y los presupuestos de Canarias, ustedes lo saben, son 11.300 millones de euros. Es decir, se condona más deuda, se perdona más deuda a Cataluña que los presupuestos autonómicos, que son los más expansivos. Vamos a escuchar precisamente en ese encuentro que tuvo ayer el todavía ministro Bolaños con ERC, con el objetivo de investir a Pedro Sánchez. Vamos a escuchar precisamente a Bolaños y también al líder de ERC, a Oriol Junqueras, a los dos.
Es un acuerdo que nos acerca a la investidura y a un gobierno progresista. Incluye el acuerdo, como saben ustedes, la aprobación de una ley de amnistía. También los acuerdos incluyen, pretendemos en el acuerdo mejorar la situación financiera de Cataluña y, por tanto, la prestación de los servicios públicos, y empezamos asegurando que Cataluña pueda volver a financiarse en los mercados, con un mecanismo que será extensible al resto de comunidades autónomas, por el cual el Estado asume parte de la deuda autonómica.
Y finalmente también compromisos en el ámbito de la financiación pública que permitan una mejora de los servicios públicos y también una mejora en el ámbito de las infraestructuras.
Oye, es indignante, no sé si ustedes lo ven así, José Luis, que la comunidad que menos cumple, pues resulta que va a ser la más y mejor beneficiada, ¿no? 15.000 millones de euros, que es una barbaridad.
Una barbaridad, una auténtica barbaridad, un disparate. Lo hablábamos en la anterior tertulia, el precio a medida que avancen las negociaciones iba a seguir subiendo y subiendo, y parece que Sánchez me está dispuesto a poner un cheque en blanco a los soberanistas, ¿no? Este es el precio que ha puesto Esquerra. Vamos a ver el precio que pone Puigdemont, ¿no? Porque aquí todavía no está todo vendido, ¿no? Al final, pues mira, pues tantos años de corrupción en Cataluña, comunidad, como bien dices, poco cumplidora, comunidad en la que el dinero público, con la que el dinero se ha hecho auténticas barbaridades, porque ellos a los soberanistas, a los independentistas, no les gusta España, pero sí les gusta el dinero de España, ¿no? Bueno, pues en fin, pues ¿cómo los premiamos? Pues los premiamos pues perdonándoles esa auténtica barbaridad de dinero, ¿no? ¿Qué mensaje traslada este hecho? Bueno, pues un favoritismo, evidentemente, un favoritismo porque tienen la llave. Si la llave la tuviera otra comunidad, pues no sé si pasaría lo mismo, pero es que aquí se junta la llave con el independentismo, con los condenados, que son los que tienen la llave, y con que todas las peticiones que están haciendo, pues están viendo como sorprendentemente el gobierno de España, sin ningún tipo de límites, las está cumpliendo, ¿no? Insisto, si este es el precio por una de las partes, vamos a ver cuál es el precio por la otra parte, que es la fundamental, que es la persona, por cierto, que sigue encareciendo las negociaciones. Todavía no se ha pronunciado. Y cada hora que pasa, cada minuto, es más caro su voto, mucho más caro.
Es una buena estrategia también. Iván, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo en estas cosas me fijo siempre en los argumentarios que manejan en el gobierno, ¿no? Y en este caso acabamos de oír a Bolaños, ¿no?, hablando de gobierno progresista. El otro argumentario es parar a la ultraderecha. Digamos, esas dos conceptos son los que justifican todo, cualquier cosa, ¿no? Incluso condonar una deuda millonaria, ¿no?, generada por la propia comunidad. Es decir, el independentismo ha arruinado Cataluña, eso es una realidad, ¿no? Deben más de 70.000 millones de euros, ¿no?, al Estado, ¿no?, que somos todos, sí, que el presupuesto general del Estado también entra a Canarias y todas las comunidades, ¿no? O sea que vamos a financiar este pacto de alguna forma, ¿no? Yo también me pregunto qué tipo de progreso es este, ¿no? Si, para favorecer el gobierno progresista firmamos este acuerdo que incluye la condonación de la deuda, trenes de cercanías, la amnistía, lo que haga falta, ¿no? O sea, y eso es el concepto de progreso. Sí, y las personas con las que estamos pactando, con las que está pactando el gobierno, ¿van a respetarlo o van a seguir pidiendo cada vez más y más? Es decir, independientemente de lo que haga falta en el resto del país o el resto de comunidades, ¿no? Yo creo que es un acuerdo lamentable, que en fin, que miramos 2-3 días atrás del acuerdo y lo estaban negando. Y ahora parece que todo se justifica porque, bueno, estamos en una especie de momento histórico, ¿no?, de cambio histórico, de ciclo político, etcétera, etcétera, ¿no?, que es otro de los argumentos, ¿no? Yo creo que estamos siguiendo al rebufo de lo que digan los independentistas, estamos en su hoja de ruta y eso es lo que se está pactando. Yo no veo ningún beneficio ni ningún progreso para el resto.
Y mientras nosotros rogando para que se cumpla el REF, ¿no?,
los oyentes... Las transferencias que se firman, ¿no?, que son acuerdos con el Estado que se incumplen recurrentemente, ¿no?
Sí, que nos deben unos 2.000 millones de euros aproximadamente. Sí. No llega a 2.000 millones de euros y fíjate tú, perdonando 15.000 millones de euros, más los intereses que son... pues unos 1.500 millones de euros aproximadamente. Claro, los oyentes dicen, por la convivencia se premia al que se porta peor. ¿Habrá que empezar a quemar las calles para que cumplan el Estatuto de Autonomía y el REF por la convivencia? Vaya mensaje, José Luis, que se está enviando, ¿no? Y después también pretenden parar la ultraderecha. Uno se pregunta, ¿no es ultraconservador? ¿No es ultraderecha Junts, por ejemplo, Puigdemont?
No, claro, y además... Y además de ser ultraconservador es un xenófobo, recordemos muchos de sus comentarios que ha dicho con respecto a los españoles, ¿no? Incluso algunos los tildó de animales, ¿no?
Bestias paradas,
claro, claro, exacto, ¿no? Bueno, pues este es el panorama, ¿no? Tenemos el país depende de un tipo que considera a los ciudadanos españoles unas bestias, ¿no? Aunque luego tarde y mal intentó rectificar, pero ya era tarde, ya era poco creíble, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que se está trasladando? Efectivamente, un mensaje muy preocupante, un mensaje en el que un partido como Bildu acude a unas elecciones con sus listas repletas de asesinos, con que hay que ir arrastrándose hasta Waterloo para pedirle el voto a un juzgado de la justicia, de condenado y delincuente. O sea, todo esto se lo explicas a una persona que no esté en este país y nos miraría con una cara de locos diciendo, no, ¿pero ustedes en qué mundo viven, ¿no? Al final, ya sé que es utópico, pero yo alguna vez lo he pedido, lo he escrito, incluso lo he soñado, ¿no? Esto se atajaría rápidamente si la madurez política de España fuera más profunda y hubiera un pacto de Estado entre los partidos constitucionales para evitar todas estas tropelías. Y me refiero, entre otros, al Partido Popular y al Partido Socialista, por ejemplo, que entre los dos siempre suman y siempre sumarán y se atajarían muchos de estos problemas que estamos viviendo, ¿no? Pero como eso no va a pasar, y al menos en un medio plazo, pues tenemos que vivir con este tipo de escenas bastante preocupantes,
¿no? Como no se ataja es dándole vitaminas a aquellos que debilitan la convivencia, porque es que a mí me da que, no sé, Iván, pero el pretexto de la convivencia... nos están engañando a todos. Realmente, si ha mejorado la convivencia en Cataluña, si ha mejorado, que parece que sí, pero no se sabe. ¿Tú no crees que ha sido el proceso? ¿Tú no crees que ha sido penalizar a aquellos que incumplieron la ley? ¿No crees que hacer todo lo contrario puede perjudicar aún más la convivencia? Porque yo no termino de entenderlo.
Sí. Y además se han tratado en las urnas, Es decir, al final eso se trasladó a las votaciones, con lo cual sí que fue efectivo el 155, sí que fue efectivo los juicios, sí que fue efectivo perseguir a los que habían escapado de España, ¿no? Que no se hayan traído de vuelta. Claro que fue efectivo, ¿no? Esto no mejora la convivencia, obviamente. Esto inflama el independentismo. Esto lo va a hacer crecer. Y recordemos que el independentismo en Cataluña es una mitad de la población, que a veces no llega ni al 50%, que quiere, que va contra la otra mitad de la población en su propia comunidad, ¿eh? Y luego ya, en fin, no te digo nada de lo que piensa con el resto de España. Uh-huh. Evidentemente, en este escenario el independentismo va a crecer y sus exigencias van a ser cada día más inasumibles. Claro.
Vamos a cambiar de asunto. Protocolo de actuación ante episodios de calor. Saben ustedes que nos cogió con el paso cambiado, no lo esperábamos ese 10 de octubre cuando el consejero de Educación, Poli Suárez, pues anunciaba la suspensión de las clases, ¿no? Y muchos nos llevaban las manos a la cabeza y criticábamos esa medida porque padres y madres necesitamos los centros educativos, el colegio, para conciliar la vida laboral y familiar. Pues parece que hay un principio del protocolo, se está realizando y ayer dio... pues algunos detalles el consejero de Educación, Poli Suárez, vamos a escucharlo.
Hay que tener un plan de autoprotección de cada uno de los centros de Canarias. Debemos también analizar el volver a poder recibir, que los niños y niñas puedan recibir las clases de manera telemática, pero también estamos recogiendo en ese protocolo la posibilidad de reducción de la jornada.
Clases telemáticas que ya hemos puesto sobre la mesa no funcionaron. Estuvimos hablando esta mañana con Mariam Álvarez, que es la presidenta de la Federación de AMPAs de Gran Canaria, y no le gustaba mucho cómo sonaba este protocolo.
¿Cómo vamos a poner clases telemáticas con niños tan pequeños? Si yo tengo que ir a trabajar, ¿quién se queda con el niño en casa para que siga esas clases telemáticas? Me parece que no es una opción, y muchísimo menos la reducción horaria. Si ya tenemos problemas para conciliar con los horarios de la escuela y de los trabajos, que no están para nada unificados, ¿cómo lo vamos a hacer?
Yo estoy totalmente de acuerdo y sigo pensando que estamos fallando el tiro, que no estamos visibilizando bien, enfocando bien el problema. Donde hay que poner medidas es en el interior de los centros educativos, con más zonas de sombra, que parece que no las hay, clases, la posibilidad de clases al aire libre e instalación de aire acondicionado, Iván.
Sí, claro. A ver, en el fondo lo que hay es un problema de inversión que no se realiza en un año, una inversión que tendría que haber realizado hace muchísimos años, ¿no? La mayoría de colegios en Canarias son muy antiguos, en algunos están obsoletos, y respecto a las condiciones ambientales que se exigen ahora en un edificio de nueva construcción, lo comparas con un colegio, no tiene nada que ver. Es que hablamos de ventanitas, de un cristal de no llega ni un centímetro, de medio centímetro a veces, puertas, en fin, que dejan pasar el aire, el calor, la temperatura, el frío en invierno. Es un problema de inversión, ¿no? Y esto también nos lleva al debate anterior, ¿no? A Cataluña 15.000 millones, ¿no? A Canarias cero, ¿no? Entonces, como no hay inversión y además costaría mucho ponerla en marcha, hacer una renovación de edificios, dotarlo de aire acondicionado, de espacios de sombra en los patios, estoy muy de acuerdo con ese tipo de espacios. Claro, hay que tener planes mientras tanto, ¿no? Y esto es a lo que se refiere al consejero. Creo que también hay que ser realista, ¿no? Hay que poner medidas que sean efectivas a corto plazo, ¿no? Pero al mismo tiempo hacer una programación de inversiones en la renovación de colegios, ¿no? Que no se hacen, ¿no? En los ayuntamientos al final tiran de sus propias arcas y hacen las reparaciones que en ocasiones les corresponderían a las comunidades autónomas, bueno, ¿no? En este mandato, en el anterior.
Ya han escuchado la dimisión del viceconsejero de Educación, Cultura y Deportes, sí, precisamente por falta de fondos, por falta de dinero. José Luis Reina.
Bueno, parece que las clases telemáticas, pues imagínate clases telemáticas con niños del curso infantil de 2 años.
Que no funcionan, José Luis.
Claro, ¿qué le vas a contar? ¿Qué le vas a contar a esos padres? Que trabajen, que teletrabajen mientras el niño de 2 años o de 3 está en clase telemática. No, esto no es una medida eficaz, evidentemente, ya todos lo sabemos, y la clave evidentemente está en invertir en los centros para que no vuelva a ocurrir, porque vivimos en un archipiélago donde hay muchas horas de sol, donde hay muchos episodios de calor y donde esa situación se va a repetir. Ahora que llega el invierno, bueno, pues las autoridades competentes tienen margen para adecuar estos centros, tienen por lo menos tiempo para idear un plan más eficaz que las clases telemáticas o la reducción de la jornada, que eso a los padres evidentemente no les sirve para absolutamente nada y al niño menos, ¿no? Es decir, la clave está en la inversión, evidentemente, ¿no? Y como bien decía Iván, pues cuando escuchamos los disparates que acabamos de analizar con Cataluña y ahora analizamos esto de los colegios, pues decimos, oye, pues ya que somos un archipiélago ultraperiférico donde tenemos muchas horas de calor, de sol y donde no, muchos colegios públicos no están adecuados a esta realidad, oye, pues denos una partida económica para un plan estratégico para que estos centros tengan la posibilidad de adecuarse, ¿no? En vez de estar regalando el dinero a delincuentes, ¿no? Parece que suena incluso hasta populista, pero no lo es una realidad. Mientras que aquí estamos solicitando partidas para adecuar los centros de nuestros hijos porque sufrimos muchos episodios de calor, vemos a dónde se está destinando el dinero, y esto es tristísimo y es indignante, ¿no?
Pues desde luego que sí. Oye, ¿cómo ven ustedes la posibilidad? Lo dejó caer ayer el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, ¿no? Miguel Ángel Rodríguez. Ya saben ustedes que se está debatiendo, se están intentando sacar un texto que de alguna manera todas las partes tengan algo que ver, y va a ser bastante complicado eso de poder satisfacer a todas las partes, pero se está intentando llevar o por lo menos sacar o publicar un texto sobre la vivienda vacacional. Una de las posibilidades es una moratoria a la propia vivienda vacacional, porque hemos tenido 3 en establecimientos turísticos, en hoteles, pero no en vivienda vacacional. ¿Creen ustedes que se puede realizar, que incluso es necesario realizar una moratoria en vivienda vacacional en aquellas zonas que están turistificadas, Iván?
Sí, es cierto, ha habido hasta tres moratorias turísticas, y la verdad es que lo que destacaban ayer es que, bueno, que son incongruentes con que no haya habido ningún tipo de regulación a las viviendas vacacionales, ¿no?, que van proliferando, ¿no? Yo soy bastante partidario de las viviendas vacacionales, bastante partidario de la libertad, pero también de establecer un marco mínimo, de una cierta regulación, ¿no? Porque es verdad que tiene una incidencia en la población, ¿no? Es cierto, ¿no? En grandes ciudades mucho más, pero aquí se está empezando a notar en determinadas zonas, ¿no? En Juan Artemio, por ejemplo, ¿no? ¿Se nota el impacto en el alquiler, en el precio medio del alquiler? Bueno, pues sí, pero también será una mezcla entre lo que hemos hablado mucho en este programa, ¿no? Falta de inversión en vivienda pública y encarecimiento de precios y además el tema del turismo vacacional, porque en Canarias sigue siendo un destino muy apetecible. Lo que pasa es que quien alquila una vivienda vacacional es un turista distinto. O sea, realmente compite con los hoteles, sí, pero no es un competidor nato, ¿no? Yo creo que es un tipo de turista distinto, ¿no? Yo entiendo que sí que sería lógico también hacer distintivos en calidad, aunque ya eso lo tienes en la propia oferta, ¿no? Uno sabe lo que está alquilando, si es básico, a veces por el precio, por las fotografías, ¿no? Básico, medio, superior, pero es que eso te lleve a un nivel mínimo de lo que tú ofreces, ¿no? En cuanto a limpieza, servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, oye, hay que distinguirse también en la calidad que tú ofreces al turista, ¿no? Pero si todo esto nos lleva a un parón y a prácticamente prohibirlo o llevar a cero la inversión, este tipo, ahí sí que no estaría de acuerdo.
José Luis, ¿cómo lo ves?
Vamos a ver, es evidente que por lo menos en las grandes ciudades canarias, o las ciudades capitalinas, por ejemplo, pues hay hay una problemática, es decir, porque es un mercado muy tensionado en cuanto al acceso a la vivienda, el precio del alquiler evidentemente es muy alto, ¿no? Pero la pregunta que hay que hacerse es si regulando o si incluso en una última instancia prohibiendo de alguna manera que esta actividad siga su cauce, que la actividad de las viviendas vacacionales, si eso va a aliviar o si eso va a repercutir en algo inmediato. Pues yo soy, no soy muy optimista al respecto, ¿no? Yo además soy partidario de que las actividades empresariales y económicas privadas, lo público se meta más bien poco, ¿no? Porque esos propietarios que han comprado esas casas y las quieren explotar, pues me parece bastante razonable, porque es su dinero y es su propiedad, ¿no? Y ahí contra eso no puedes hacer nada. No puedes solucionar un problema público, es decir, de falta de vivienda pública, atacando a pequeños propietarios privados, ¿no? Lo que sí habría que atajar, por ejemplo, son esas viviendas vacacionales que están actuando fuera de la ley. Lo que sí hay que actuar es a lo mejor que esas macro operaciones donde fondos se meten, compran edificios para destinarlo a ellos, eso sí se podría regular, pero no se puede atacar a los pequeños empresarios, que muchos de ellos además, pues este tipo de negocio es su sustento de vida, ¿no? Y me parece lícito, no están haciendo nada ilegal, porque están pagando sus impuestos, están ofreciendo un servicio de calidad, es decir, y también forma parte de la oferta turística, ¿no? Sería pegarnos un poco un tiro en el pie, sobre todo en muchos sitios donde el alquiler vacacional ha supuesto pues un desarrollo turístico y económico en muchos pueblos, ¿no? Entonces, no podemos tampoco atacar a esta gente, ¿no?
Telde, por ejemplo, ¿no? Telde no tiene hoteles, sí, pero tiene un parque importante de vivienda vacacional y que ha impulsado, sí, también, ha generado, sí, también tejido socioeconómico ahí, Iván.
Sí, sí, además la recuperación incluso de algunos barrios, de algunas zonas, de calles. Al final, la inversión, sea privada, sea por empresas, quiero decir, por particulares, al final también influye en la recuperación del tejido urbano, ¿no? Y de la actividad, en Siria. Todo eso genera economía. Y tiene que ser siempre bienvenida. De cualquier manera, hombre, no, estoy también de acuerdo, ¿no? Tiene que haber una regulación y tiene que... yo sí iría, como apuntas a Solís, contra los que hacen, en fin, contra los que están al margen de la legalidad, ¿no? Pero, hombre, los que cumplen, yo creo que lo que habría que hacer más bien es... que además lo pide el propio sector, ¿no? Más bien es ayudarlos, ¿no? Y no demonizarlos como responsables del encarecimiento directamente de la vivienda, porque además no es así. En Canarias es un 3,6% del total del parque de viviendas que se dedican a uso vacacional, que esté regulado, ¿eh? Quiero decir, con lo cual ya tú me dirás, ¿no? Si eso es responsable directo de la subida del alza de precios.
Bueno, pues a ver, porra, resultado para esta noche, a las 8. Partido Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid. Supongo que hemos hecho una porra ya entre los compañeros y todos apuntan a que gana la Unión Deportiva Las Palmas, por lo menos Deportes, y también con la presidenta de la peña del equipo, José Luis.
Yo voy a decir un 2-1. Vamos a marcar dos goles, el Atlético va a marcar también, pero vamos a ganar por 2-1.
Uh-huh. Iván.
Para mí es un 1-0.
Bueno, vamos
a... hasta el final.
¿Cuál es el premio? ¿Un abono para lo que queda de temporada?
El premio es una camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas. Una camiseta a elegir. Una camiseta retro de la Unión Deportiva Las Palmas, si quieres, o la última, la roja esta, que la verdad es que es bastante bonita. La roja de la Unión Deportiva Las Palmas, o la que ustedes quieran. Paga la COPE, no se preocupen. Después le pasamos el recibo al director, a ver qué es lo que nos dice. José Luis, un abrazo fuerte.
Un abrazo, señores.
Otro para ti, Iván, gracias. Abrazo.
Ahora solo permíteme un segundo.
Sí, sí, adelante.
Para Paula Peña, falleció hace dos días en un accidente. Su madre es una trabajadora municipal del Ayuntamiento de Telde. De aquí trasladarle públicamente nuestro pésame y su acompañamiento.
Pues nos unimos también a ese dolor. Un abrazo, Iván.
Muchas gracias. Buen fin de semana.
We'll be right back.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
Papá, mamá, que estamos de vacaciones. Ya está bien de tanto teléfono. Necesitamos pasar más tiempo juntos y divertirnos. ¿No quieren que vivamos una infancia como la de ustedes? Hagamos un pacto. En vacaciones, conectamos en modo Bora. Reserva ya en lopesan.com.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Claro, estoy pensando yo que hace un año de ese estampido sónico, ¿lo recuerdan ustedes? Fue el 30 de noviembre aproximadamente, cómo pasa el tiempo, ¿no? Vamos a cumplir un año de esa tarde con muchísima incertidumbre. Los vecinos de Eguía y Galdar escucharon pues una especie de boom sónico que nadie sabía de dónde venía. Parece que del firmamento, y uno se preguntaba, ¿es un pájaro, es un avión, es Superman? Tampoco fue Supercoco. La verdad es que no sabíamos exactamente qué era, y al final parece ser que fue un meteorito que rebasó la barrera del sonido en la entrada a la atmósfera. Bueno, pues sobre lo ocurrido ha filmado un documental nuestro siguiente protagonista. Y además ese documental, llamado Meteoro, ha sido premiado en la Seminci. El director es Víctor Moreno. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, antes que nada, muchísimas felicidades. ¿Y cómo se te ocurrió el grabar un corto con este suceso atmosférico? No sé si llamar atmosférico o sónico, no sé cómo decirlo.
Sí, bueno, en realidad la idea surge... Yo estaba trabajando con José García, que es un pescador de meteoritos afincado en Gran Canaria, precisamente en la búsqueda de restos de meteoritos, ¿no?, que suelen haber en sitios muy desérticos, ¿no?, como el Sáhara, desiertos prácticamente. Y estábamos preparando ese rodaje cuando de pronto, en la isla de Gran Canaria, que es donde residimos los dos, pues tuvimos conocimiento, bueno, escuchamos este boom sónico, ¿no? Entonces decidimos hacer un giro de lo que estábamos planificando para rodar e ir a una posible área donde quizás hubiera caído algún resto, ¿no? De una manera muy difícil, porque ya contábamos que iba a ser complicado encontrar, pero nos pareció que de alguna manera el sujeto de la película, del corto, había caído encima de nosotros y que debíamos hacer esa búsqueda en nuestra propia isla.
Uh-huh. Oye, por regla general, los documentales, en este caso es un corto, pues tienen un trabajo de investigación. ¿Ustedes investigaron? ¿Qué encontraron con este boom sónico?
Sí, nosotros, más que investigar sobre el boom sónico en sí, a mí lo que me interesaba era el proceso de búsqueda, ¿no?, de José García, que es muy meticuloso, que es solitario, ¿no?, que en este caso fue en los bosques de Tamadaba, ¿no? Esa idea de un individuo adentrándose en el bosque para tratar de conocer los misterios del universo, ¿no?, a través de estas piedras misteriosas y sugerentes, pues a mí me atraía mucho, ¿no? No tanto desde un afán científico o investigador, sino casi de un afán más poético, ¿no? Era lo que me interesaba. Uh-huh. Y desde esa perspectiva, pues sí que antes, incluso desde Bunsónico, estuvimos trabajando mucho con estas piedras, ¿no? Porque él tiene una gran colección y trabajamos con las piedras que caen del cielo, trabajamos con las propias microscopías, o sea, buscando el lado, digamos, más enigmático y misterioso, ¿no? No tratando de encontrar respuestas, sino también viéndole el aspecto más artístico.
Estamos hablando de un corto. ¿Cuál es la sinopsis del mismo, Víctor?
Bueno, la sinopsis es básicamente José García, buscador de meteoritos, se adentra en un bosque a la búsqueda de posibles restos después de un boom sónico y a partir de ahí, pues, tratar de encontrar o descifrar los misterios del universo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y encontraron algo en el propio corto?
Bueno, ese es el misterio del corto, ¿no? Sí que te puedo decir que no es tan importante. O sea, a mí no me interesaba tanto el hecho de encontrarlo. Sabíamos, como te dije, que iba a ser muy difícil porque además, ya te digo, normalmente esto se busca en el mar, cae muchas veces, o en el caso de que caiga en la tierra, los sitios ideales son los desiertos, ¿no? Que es donde es más fácil localizarlo. Pero ya te digo, a mí me gustaba más el hecho de buscarlo, la búsqueda, ¿no? Esa obsesión del ser humano por conocer algo tan, para mi juicio, inconocible como es el universo, ¿no? Esa idea era lo que más me atraía.
Oye, Víctor, qué bueno que la historia vaya a ti, en este caso, ¿no? Tú no buscaste la historia. La historia te encontró a ti, a tu compañero.
Sí. Realmente es surrealista esto. Yo creo que es lo más surreal. Me han pasado muchas cosas surrealistas haciendo películas o infortunios que de alguna manera se convierten en ventajas o virtudes para la película. Pero en este caso ya fue al máximo, porque estábamos a punto de empezar el rodaje en una zona desértica y de pronto, a las pocas semanas de empezar, cayó el boom sónico. Y yo lo escuché, además, yo iba por la calle y lo escuché y no supe deducir si se trataba de... O sea, no sabía que había sido un meteoro impactando sobre la atmósfera. Pero fue hablando con José cuando me dijo, sí, lo ha sido. Cuando dijo, ostras, pues realmente habéis caído del cielo, nunca mejor dicho.
Totalmente. Aquí hay una historia. En principio es un corto. ¿Se plantea la posibilidad de ampliarlo o incluso de seguir investigando en este bunsónico?
No, en principio es un corto. Sí que estoy trabajando, en este caso, en un largometraje de ficción sobre el tema del universo también, que se llama El Exterior, esa película que esperamos rodar a finales de este año, de 2024. Y bueno, sí que me interesa mucho los misterios del universo, esta idea, ¿no? No tanto para encontrar respuestas, sino más bien por el aspecto sugerente que tiene, ¿no? Soy de la idea que lo misterioso, lo indescifrable, es muy artístico, tiene la capacidad de soñar, ¿no? Y de imaginar, ¿no? Sobre eso que nos regala la naturaleza.
Uh-huh. Oye, qué bueno el reconocimiento en la Seminci, ¿no? Te lo esperabas, ¿no?
Pues hombre, uno siempre va a un festival sin esperarse nada, ¿no? Porque es la mejor forma de disfrutarlo, ¿no? Si no, vives con mucha tensión el festival, que en el fondo es también un momento clave porque lo que hace es presentar tu película, ¿no? Al público. Entonces, no, la verdad que no, pero muy contento, porque es un festival muy importante en España y muy contento por cómo lo recibió el jurado y cómo lo recibió también el público, que la verdad fue muy interesante los coloquios que tuvimos allí.
¿Dónde podemos ver el corto, Víctor?
Pues mira, ahora mismo está empezando su recorrido por festivales. Los cortos, desgraciadamente, tienen una distribución limitada, ¿no? Pero sobre todo ahora estaremos por festivales y yo confío que en Canarias se pueda ver el próximo año en alguno de los festivales destacados, ¿no?, de las islas.
Pues estamos deseando verlo, desde luego que sí. Víctor Moreno, gracias por atender a la COPE. Muchas felicidades. Un abrazo.
A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
En Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, sus precios están mejores que nunca. Composiciones de televisión, hermosas librerías, diferentes modelos y medidas, aparadores, vitrinas, comedores para celebrar las fiestas, confortables sofás, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras, las chaise longues que tanto se llevan, dormitorios con clase, elegantes, aprovecha sus grandes descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto Gran Canario recibe al Atlético de Madrid. Será este viernes y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Pachi Castellano y Michelle Ponte. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Partidazos de viernes, desde las 7:30 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Finalizamos el programa la semana con Sabor Canario. Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, pues esperándote porque empiezan los planes, los gastroplanes, y yo solo te puedo decir que no hay cuerpo para tantas cosas.
No, no, desde luego que no, porque le hemos dado ya la bienvenida a noviembre. Ya saben que con noviembre llegas, como dices tú, las viejas costumbres, ¿no? Las castañitas que ya vemos que hay puestos por ahí, que se están asando, y sobre todo muchísima gente, qué ganas tenemos. Todavía no, ¿eh? Pero ¿sabes por qué no? Porque hay una cola tremenda, que hay muchísima gente deseando comer castañas. Cuando ya pasa un poquito de días, una semanita, pues ya iré a comer castañas, ¿eh? Que la verdad es que uno tiene mucha ganas. Y sobre todo que este fin de semana, pues no sabemos dónde ir, porque tenemos, como dices tú, un montón de gastroplanes, ¿no? Una de ellas es la Feria del Vino, Queso y Miel en San Mateo.
Pues vuelve esa feria que siempre nos dejaba un muy buen sabor de boca, que nos provocaba que no solo hay queso, vino y miel, sino podemos encontrar pues muchos más productos invitados, que no solo son de Gran Canaria, que invitan incluso a otras zonas geográficas de las islas, y que vamos a poder encontrar pues muchos productores directos, en donde nos van a ofrecer pues eso, ese quesito, esos pinos, esas mieles, y que hay que saber que no solo será acompañado, sino habrá música, habrá catas, habrá actividades divulgadoras, y eso hace que, bueno, que la escapadita a medianía sepa mucho mejor este fin de semana, desde el sábado al domingo al mediodía. El sábado es prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, en donde la Vega de San Mateo, en ese marco que además hay que recordar que también estará el mercadillo habitual, pues tendremos esa feria que viene para, bueno, pues yo advierto, Javier, una cosa muy importante. Viene para que empecemos a hacer las compritas, para si tenemos que hacer algún regalito, pues ya tener un par de botellas de vino, un par de tarritos de miel, para que tengamos productos locales para regalar, porque con ellos nunca fallamos.
Hombre, que tenemos el mejor queso curado del mundo, ¿no? Manolita o Lolita, creo que se llamaba, ¿no?
Bueno.
O sea, que medalla de oro, super medalla de oro en la World Cheese Award.
Sí, pero eso ha traído mucha deformación de la información, vamos a decir. Ningún queso español ha quedado dentro de la final de los quesos que iban al mejor queso del mundo, ¿vale? Pero sí es verdad que Canarias se trae 34 medallas o 37 medallas para toda Canarias, y dentro de esas medallas hay tres super oros. Uno, para Luisita, con ese queso curado de cabra. Otro para la quesería que me va a matar, estos niños del Galdas, que traen otra super medalla de oro con un queso curado de oveja. Y después a un Mazorata de la isla de Fuerteventura. Estamos hablando que nos hemos traído tres super oros para Canarias. Eso habla de quesos valorados y que están en la élite de todos los quesos que se presentaron en esta worksheet.
Sí, sí, sí.
Eso es la parte importante, ¿no?, de que estamos trabajando. Pero tuve la oportunidad, Javier, de hablar con una super jueza de esta worksheet y me decía, también nos tenemos que preguntar por qué no estamos en la final, por qué no tenemos, en qué estamos fallando, qué tenemos que seguir mejorando, por qué no se presentan más quesos. O sea, hay que también observar y ver por qué no hemos llegado a la final. Hay que recordar que hace 2 años, mejor queso del mundo, en el 2022, porque este es premio 2024, fue un queso español, un queso de Jaén. Y bueno, eso quiere decir que estamos trabajando en un camino y que siempre los quesos españoles están dentro de un marco inesperado.
Y claro, y hay que tener en cuenta que donde más se consume queso, la comunidad que más consume queso es esta, ¿no?, la Canaria, y que al fin y al cabo es una de nuestras potencialidades, y yo estoy de acuerdo contigo, se están haciendo las cosas bien, no cabe la menor duda, pero si hay posibilidad de mejorar, hay que preguntarse por qué no estamos en la final y por qué hace 2 años fue el mejor queso, pues seguramente con toda la razón del mundo, ¿no? Fue el mejor queso Jaén y no uno de aquí. Aún así, el hecho de tener tres superoros, ¿no?, con la que sería la Caldera, Luisita y los ganaderos Fuerteventura, el Mazorata de toda la vida, que este siempre gana, ¿no?, es de los mejores quesos de la historia del planeta, del mundo mundial, ese curado con pimentón, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, hablando de vino, queso, miel, ¿esto cómo marida? ¿Tal cual o cómo lo hacemos? ¿Quesito? Hombre, ¿qué tipo de quesito? ¿Qué tipo de vino? ¿Miel? ¿Cómo lo hacemos?
¿Qué pasa? Que muchas veces esto va a depender de los gustos de cada uno. Pero yo, que ya conozco un poquito los tuyos, ¿vale?, que sé que te gusta un vino pues con un azúcar residual, con un puntito de afrutado, yo me iría a un queso con un puntito picantón, porque ese contraste va increíble. Y la miel, pues hijo, cuando tienes una buena miel, un chorrito de miel sobre un queso que esté curado, eso es una delicia. Y solo nos faltaría pan, y yo creo que con eso hacemos el camino, y unas aceitunas, y no hace falta más para poder jugar, a maridar, a probar, a disfrutar, porque de eso se trata.
Pues mira, el año que viene, feria del vino, queso, miel, y además también le ponemos pan, un poquito de pan de puño, que no está nada mal. Oye, ¿sabes dónde nos vamos?
Yo creo que falta.
Falta el pan. Pues nada, habrá que hablar con el cabildo para que meta también el pan. Nos vamos al mercado del puerto, porque este fin de semana tenemos movidita, ¿no? Conciertos, show cooking, sí. Y vamos a hablar con Alejandro Ruano, del mercado del puerto. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, ¿todo preparado ya?
Estamos terminando los últimos detalles para tenerlo todo preparado para mañana.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a tener mañana? Aparte de ese concierto a 5:30, el show cooking a las 11, cuéntanos.
Pues mira, empezamos desde por la mañana, a las 11 de la mañana tenemos música en directo con timple y guitarra, más o menos para amenizar la mañana. Ya después empezamos con el show cooking, que con el
chef
Fabián Maldonado, ¿vale? Y se hará un pequeño degustación de huevos de steak tartar con holandesa de alcaparras y ravioles de cochino negro, ¿vale? Ahí más o menos intentar sacar lo que es el producto de mercado, kilómetro cero, ¿vale? Y utilizar lo que son productos de mercado que podemos encontrar en el mercado.
Es decir, el objetivo es, pues, de alguna manera, seguir estimulando todos los productos de Canarias, que lo podemos encontrar en el mercado, a la misma vez que lo pasamos bien. ¿A qué hora estamos convocados todos para pasar un día inolvidable?
Desde las 12 de la mañana, desde las 11 de la mañana, puedes pasar aquí. Vale, desde las 11 empezamos con la... Tenemos a Abraham Ramos y a Juan Sebastián Ramírez, ¿vale? Con la guitarra y el timple. Después ya seguimos con lo que es el show cooking y después ya a las 5:30 tenemos el concierto con Macaronesia y Última Parada.
Oye, Alejandro, perdona, Vanessa, nos apuntamos, ¿no?
Nos apuntamos y además hay que decir que esto viene todo porque los mercados de abasto de Canarias y sobre todo los de Gran Canaria están haciendo un plan de dinamización conjunto para esa celebración del Día de los Mercados y para reconocer que hay que seguir utilizando ese punto de encuentro, ese punto de abastecimiento que son los mercados de la isla de Gran Canaria en este caso y que siempre tienen algo que aportar y en esta ocasión pues le toca al mercado del puerto con esta dinamización en donde puedes echar el día, Javier, y es que nos vamos de por la mañana, podemos estar viendo este show cooking, que Fabián es un magnífico cocinero, comer en el mercado y empatar con estos conciertos. Al final, ya te decía yo al comienzo que los gastroplanes iban a ser intensos y muchos.
Y sobre todo no perder la esencia del mercado, porque lo que estoy viendo es que estas instalaciones que se están reconvirtiendo en vaya a saber el qué, está perdiendo precisamente aquí en Gran Canaria, afortunadamente no pasa. De hecho, este evento es para seguir manteniendo la esencia del mercado, pero en otros lugares, sobre todo en la península, los mercados ya de abasto ya prácticamente ni son mercados, Alejandro. No sé si lo ves así.
Bueno, hoy en día, evidentemente, tenemos que adaptarnos a los tiempos modernos, pero sin perder la esencia del mercado tradicional de abasto, que esa es la idea nuestra de aquí, intentamos eso. El gobierno de Canarias, mercados tradicionales, con David Niño también como el director general de Comercio y Consumo, lo que hacemos es intentar apoyar que siga este esta actividad comercial de experiencia de abasto, añadiendo unos nuevos aportes que hay que evidentemente adaptarnos a la modernidad de hoy en día. Después ya cada uno dentro de su género aportará de una manera o de otra. Nosotros intentamos que se mantenga ese espíritu.
Evolucionar, pero como dices tú, sin perder ese espíritu. Recuerde, mañana vamos a estar desde las 12 del mediodía en el mercado. Ahí estaremos, en el mercado del puerto, para realmente pasarlo bien, ¿no?
Y perfecto. Aquí se les espera a todos con los brazos abiertos.
Desde luego que sí. Un abrazo, Alejandro.
Igualmente, venga, gracias, un abrazo.
Oye, Vanessa, que si queremos ir un poquito más lejos, nos vamos a la aldea, ¿no? Y ahí a tomarnos unos vinos y unas tapitas, que no suena nada mal el plan, ¿eh?
No suena nada mal, y además podemos hacer parada, porque este domingo también tenemos actividades en el mercado de día. Y en la aldea tendremos la noche de vinos y tapas, en donde, bueno, pues salen a la calle, quieren seguir manteniendo esa actividad viva, y al final, Javier, nos damos cuenta que usan mecanismos de atracción para poder dinamizar las zonas, para que la gente se dé cuenta de que hay actividad, de que podemos disfrutar sin irnos muy lejos en el sentido de que hay actividad en los pueblos, hay actividad en los mercados, hay actividades. Yo creo que tenemos que valorar lo que tenemos en Canarias, porque muchas veces hay muchos oyentes que conocen más mercados de abasto de península que los que tenemos en Canarias, o los que tenemos en la isla de Gran Canaria. Y yo creo que todos, yo creo que se aportan, tienen un valor añadido, que es que puedes consumir producto local de primera mano del productor, el que lo hace, el que te cuenta la historia. Uh-huh. Y eso es cultura y seguir manteniendo los cimientos de esta ciudad.
Sin intermediarios, Vanessa, será hasta la semana que viene. Feliz fin de adiós.
Hasta la semana que viene.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria, pero la programación continúa. Sigues informado de todo lo que pasa en el mundo, en España, en cada comunidad, las 17 comunidades autónomas, las dos provincias en nuestro país. Pues nada, se quedan ahora con el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Por nuestra parte, será el lunes a descansar. Este fin, adiós.
Donde llaman a la puerta y te abren el corazón.